De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid. Aquí seguimos, los que hacemos este programa, 12 y prácticamente 7 minutos de la mañana, en esta sintonía de Onda Madrid, el 101.3, el 106 de la FM, estamos en el Ecuador del programa. Eso significa que todavía nos quedan dos horitas por delante, que hasta las 2 de la tarde seguiremos con vosotros aquí en esta sintonía, y la verdad es que tenemos todavía muchas cosas preparadas. Yo creo que además os vamos a hablar de historias que os van a gustar, pero eso sí, tengo yo todavía la espinita clavada en el corazón. Seguimos sin encontrar a nadie que quiera salir en la foto, y nos hemos propuesto aquello de saber quién quiere ser fotógrafo y quién quiere ser modelo, por decirlo de alguna manera. Ni necesitamos que uno sea fotógrafo profesional, ni necesitamos que la otra persona se convierta en modelo de pasarela o modelo fotográfica. Y nos estamos dando cuenta de que o tenemos todos mucha vergüenza, o no sé, que solo nos gustan los paisajes, pero nadie quiere salir en las fotos. No hace nada más que seguir llegando me gustas a la fotografía del dibujito que hemos puesto del fotógrafo en nuestro facebook.com/hoyenmadrid, y nadie a la de esos niños con animalitos varios posando en esa fotografía con la posibilidad de que seamos uno más. Clara Esteban, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Por qué nadie quiere salir en las fotos?
Bueno, en mi caso particular, a mí no me importa, pero...
Bien, ya tenemos a alguien a quien fotografiar.
Pero luego sí me gusta supervisarlas.
Ah.
Y eliminar...
Te dejas, sin pero dejar si no te
rastro,
gusta, borras.
Sin dejar rastro alguno, aquellas que no me gusten. Mm. Bueno, es lo mínimo, ¿no?
Hombre, ya... Me parece bien,
me ya
parece
que me
bien.
Dejo...
Siempre y cuando...
Algo luego podré decir al respecto del
me
resultado.
Imagino que sí, todo depende de lo suyo, que sea el fotógrafo, en este caso el dueño de la cámara, y que te diga sí o no.
Hombre, espera,
es
la
mía
condición
y mía me quedo.
Es a priori, siempre, claro.
Ah, o sea, tú dices, vale, sí, pero si no me gusta la borro.
Hombre, sí, por
es
supuesto.
La condición que va por delante
supuesto.
Antes de dejar.
Como suele ser una cosa que queda en familia, ya me conocen, ya saben que es así. Que yo me dejo fotografiar y luego digo, trae aquí.
¿Qué voy a ver yo esto?
Y delete, delete, delete.
Yo me dejo, mira, ves, yo me dejo las de grupo. Cuando somos muchos, que siempre me pongo detrás del todo e intento taparme.
Hombre, sí, si es de grupo, oye, pues si sales
grupo,
mal,
sí.
Te aguantas.
Si es que las de grupo, siempre hay alguien que sale mal.
Lógicamente. Así que, nada, pues...
Suele suceder, bueno, por lo menos ya tenemos a alguien a quien sacarle la foto. Clara se dejaría. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Tú te dejarías también?
Yo no.
¿Tú no?
No.
Pues nada, solo eres tú, Clara.
Bueno, pero a mí, ¿por qué me vais a sacar una foto?
Porque nadie más de este
tener?
Equipo quiere salir en la foto, porque hoy hemos empezado hablando de fotografías y hemos dicho a quién le gusta salir, a quién no, y es que no encontramos a nadie que quiera salir en la foto, así que a partir de ahora todas las fotografías de
Hoy
en Madrid, la Clara Esteban,
que no, que
en
no.
Ellas.
¿Por qué? Si no, vamos a aburrir a la gente.
Porque los demás no,
no
queremos.
No, no.
Mira, ahí está Juanjo, te va a hacer ya una foto. Sonríe, ponte guapa. Que luego la subimos a nuestro Facebook siempre y cuando ella dé su consentimiento.
Eso,
porque
eso, si no la borro.
Que claro. Ha salido mona en esa
Uy,
foto.
Mona.
Una forma de hablar. ¿Qué quieras que diga?
Vale, vale.
¿Que te gusta cómo estás en esa foto?
No, 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 que me ha hecho gracia.
Ha salido mona.
Me ha hecho gracia.
Estas cosas se suelen decir.
Que sí.
¿Qué va a pasar en este programa?
Pues va a pasar que vamos a recibir a una banda muy, muy singular.
Y les vamos a hacer fotos sin preguntarles si se dejan o no.
Efectivamente.
No, siempre preguntamos. Yo siempre lo pregunto.
Sí, es verdad. Siempre preguntamos, pero es verdad que, bueno, de alguna manera ellos siempre se dejan.
Sí. No hay, contar, hay que contar que hay gente... que viene a la radio y viene a andar por casa.
Claro, dice, pero sí, si es claro. Que...
Pero artistas de primer nivel,
claro,
¿eh?
Sí, sí,
que aquí
sí,
la
sí.
Gente, ¿eh?
Casi,
pues
casi con
chándal.
La bata, sí, sí. Es verdad. Es verdad.
Y
sí,
entonces
sí.
Al principio se quedan así
y
con
los rulos, y no voy a decir nombre.
De decir, ay, es que, claro, yo no sabía que me ibais a fotografiar,
claro.
Pero luego siempre dicen todos, venga, sí, sí, no pasa
pero
nada.
Pero todos consienten, porque también es cierto que hoy en día, si haces una promoción, si vienes a hablar de tu disco, de tu libro, de tu obra de teatro, de lo que sea... Pues lógicamente las redes sociales son importantes y hay que ilustrarlas.
Sí.
Así que, oye, pues nadie dice que no.
Efectivamente, y alguna fotito habrá de nuestros invitados.
Y además siempre hacemos una labor ahí de criba importante, ¿verdad?, en la redacción.
Sí, porque aunque la gente, por ejemplo, venga decente porque nos viene a visitar también, pero claro, no llevan el maquillaje con los que les vemos en el teatro,
en
las televisiones, ni la iluminación.
Que puede haber en un plató.
Claro.
Así
un
que
Facebook.
Mira, la ventaja, que les vais a ver así un poco más en crudo, un poco más al natural.
Sí.
Bueno, mira, quiero que escuchéis la voz de este vocalista, Víctor Sánchez, es el vocalista de la banda que nos viene a visitar. Tú sigue así. Mira, y además este tema, esta canción que se titula Vanidad,
sí, ¿no?
Tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, ¿eh? Y en el videoclip vemos a una mujer que se mira al espejo y no se ve bien.
No se gusta
a sí misma, no se acepta.
Esto es muy problemático,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, pues de ese videoclip hablaremos con Víctor, que es el vocalista de esta banda. Víctor... si os pregunto, ¿dónde creéis que es?
De Gibraltar.
Bueno, más o menos.
¿Ah, Sevilla? ¿Sí?
Sevilla,
parece.
Sevilla,
ah,
un poquito lejos.
¿Andaluz?
Andaluz, sí, Sevilla. Es de Sevilla.
Escuchando.
Pero, pues, por cosas de la vida, acaba en Oslo, viviendo en Oslo.
Él ahora y ahí mismo, se casó.
Sí, pero bueno. No saques tú aquí las intimidades que a lo mejor
pero
Víctor
por qué
no quiere
sabes
que él
se casó allí.
Dos veces.
Pero, ¿dos veces?
Pero Sergio, qué indiscreto eres. Ay, de verdad, ¿eh?
¿Le ha entrado, le ha poseído el espíritu de prensa rosa? No sé lo que
bueno
le pasó.
Vale, vale.
¿Es verdad o es mentira que
está
se casó dos veces en Oslo?
Yo, a ver, en la radio se lo cuento, ¿verdad?
Que te lo cuente él.
Claro.
Yo no me voy a meter en su vida privada.
No, yo
luego
lo que tenía que decir, lo que yo quería apoyar a Clara es que él se fue allí. Hizo su vida allí.
Sí,
que
sí.
No se
de
fue
hecho,
de vacaciones.
Él
la hizo dos veces.
Reside allí en Oslo y ha montado esta banda que se llama Andalusian Conspiracy. Ese es el título, es el nombre de su banda, Conspiración Andaluza. Y por eso, de ahí esta mezcla tan extraña, ¿no? De voz con acento andaluz, pero unos sonidos que son muy nórdicos, ¿no? Muy fríos, muy o de salmón, no sé, o de oso polar. No, bueno, el caso es que tiene unos arreglos y una ambientación, pues muy nórdica, ¿no? Muy fría, muy ambiental, muy atmosférica. Es una mezcla curiosa y es este proyecto. Ellos son dos noruegos.
Uh-huh.
Víctor, que es sevillano, y también la incorporación más reciente es la de Antonio, que es mexicano.
¡Anda,
así
mira!
Que, bueno, ahí es nada, cosmopolitismo
¿sí?
a tope.
A más no poder. Uh-huh. Bueno, pues hablaremos con ellos, escucharemos su música, vienen a presentarnos este primer disco que se llama La Revolución será tuiteada.
Sí, también interesante, ¿eh?
¿Sí?
Interesantes las letras de las canciones en andalú, como ellos dicen, andalú.
Pues nada,
Y no en noruego, qué bien, claro. Casi nos enteramos de algo.
Casi mejor, porque a ver, preferimos, ¿no?, entendernos un poquito en este tiempo. Yo no sé si Andalucía va a seguir estando presente de alguna manera en este programa, Sergio, sí, no...
Yo traigo mucho flamenco, porque flamenco
traes.
Es universal, ¿eh? Puede ser de Sevilla, puede ser de Cádiz, puede ser de Andalucía o puede ser de Japón. Yo traigo flamenco y os voy a presentar a alguien muy especial. Ella se llama Gloria.
Ay, también ha venido como no podía ser de otra forma, estar en el patio de butacas, sentada en el medio del patio de butacas, la innombrable. La innombrable que yo es verla y descomponerme, porque yo esta mujer es que de verdad, yo la veo y me da vómitos, fatiga, diarrea, me entra una cosa mala por el cuerpo, me dan la siesta, me revuelve, porque está ahí cogiendo
Gloria,
de todo, porque ella como no tiene arte, no tiene clase, no tiene, ella no tiene gracia, ella su madre no la parió, su madre la ha cagado, hija de la grandísima, porque no,
es Gloria, os la presento, es la madre a quien estamos escuchando de una bailaora que comienza a despuntar en el mundo del flamenco. Debido, bueno, Gloria, a su temprana y esperada maternidad y a la época en la que le tocó vivir, no pudo dedicarse al mundo del espectáculo, como ella hubiera deseado. Por eso ahora, en su madurez, disfruta acompañando y ayudando a su hija, protegiéndola, aconsejándola. Es decir, en definitiva, es la madre del artista, de esa flamenca. Y la madre del artista llega con su hija, que se llama Estrellita Jiménez, y llegan al Teatro Calderón de Madrid. Uh-huh. Ahí estamos, escuchando en directo esta mezcla de flamenco, baile y, como hemos descubierto, también mucho sentido del humor. Se trata de una comedia costumbrista flamenca, algo raro, porque siempre asociamos el flamenco con algo más dramático, uh-huh, ¿verdad?
Más serio, sí.
Más serio. El espectáculo se llama La Gloria de mi Mare. Es un proyecto de Choni Compañía Flamenca y llega a Madrid, estrena en Madrid después de haber ganado multitud de premios. Por ejemplo, Premio Escenario Sevilla 2011 al Mejor Espectáculo, Premio Escenario de Sevilla 2011 a la Mejor Interpretación Masculina a Juanjo Macías, que es el que hace el papel de Gloria, la madre de la artista.
El pensamiento, oh, manita.
Y por cierto, premio del público en el Festival de Teatro de Chiclana en Cádiz 2011. Y la hija, la artista, es Asunción Pérez Choni, una de nuestras mejores bailadoras.
Bueno, pues todo eso va a suceder en este programa, desde ahora y hasta las 2 de la tarde. También otras pinceladitas con las que vamos a ir aderezando esta mañana de lunes, el último lunes del mes de mayo, en el que tenemos también una cita en la Casa Encendida.
No phone, no bull, no bets. I ain't got no cigarettes about it.
Allí se está desarrollando una exposición que se llama Pictoplasma, que así dicho pues suena como una cosa muy extraña, que no tenemos claro qué es lo que vamos a ver, pero enseguida lo explicamos para que no haya lugar a dudas. Sería el estudio y diseño de figuras que se han convertido ya en iconos visuales. Hablamos de mascotas asociadas a imágenes comerciales. El más famoso, sin duda, pues el muñeco Michelin.
All burned out the shoot and shoes. I don't pay no union dues.
Creado hace muchos, pero que muchos, muchísimos años. Si os ocurren más, pues basta con contemplar un ratito la televisión, los anuncios, y con algunos de estos personajes seguro que nos vamos a ir encontrando. ¿Con quién nos encontramos nosotros a esta hora? Sin lugar a dudas es con la unidad móvil de Onda Madrid, con María José Francisco y con Quique García Nuño. María José, muy buenos días.
Buenos días. Pues efectivamente, yo creo que tú has citado quizá esos personajes que son los más recurrentes y conocidos por verlos en la televisión, asociados a algún producto. Y en este caso nos vamos a encontrar con que hay muchos, pero muchísimos personajes, y que unos son muy, muy comerciales, conocidos por las marcas, pero otros forman parte, pues quizá, del universo también, del diseño gráfico, pero en este caso a lo mejor de los cortos de la animación, dibujos que acompañan a postales de estilo retro, a productos de repostería, en fin, a mil y un productos de todo ese universo comercial de las marcas, de los logotipos, que por ejemplo aquí en esta sala de la Casa Encendida, donde nos encontramos con este Pictoplasma, hay que decir que quedan representadas esas ilustraciones, esos dibujos y personajes de diseñadores que llegan, pues yo creo que de casi todas partes del mundo, y también están representados, y con un nivel bastante alto, los de nuestro país. De hecho, aquí en la sala está presidida en su parte central por un montón de cajas, uh-huh, supuestamente de cereales, por lo menos son de ese estilo, para que nos hagamos una idea, uh-huh, y cada una de ellas llevan un dibujo, un personaje, y vamos a decir que viene a ser la imagen, pues justamente de este Pictoplasma White Noise, que es como se ha llamado a la exposición. Mónica Carroquino es la coordinadora de cultura de la Casa Encendida. Hola, Mónica.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de todas estas cajas, digo, supuestamente de cereales.
Sí, es una instalación que tenemos en el centro de la sala, que se llama White Noise Cereals, y es una instalación que emula un poco las estanterías de un supermercado, donde hay alrededor de 300 cajas, y cada una de ellas está diseñada por un artista internacional. No solo internacional, sino que también hay 10 cajas diseñadas por diseñadores españoles a través de un concurso que hicimos de creación de mascotas. Se han seleccionado 10 ilustradores españoles que también han ilustrado una de estas cajas. Y digamos que un poco esta instalación representa un poco lo que es la creación de personajes, la creación de mascotas, desde el año 2000 hasta ahora.
Uh-huh. Yo citaba antes que hay algunas mascotas, algunos personajes y dibujos que son muy, muy, muy conocidos. Ahora también vas a citar algunos porque también están presentes en esta sala, pero también están esos otros que forman parte de lo que se denominan como campañas publicitarias falsas.
Sí, bueno, la exposición Pictoplasma White Noise es una muestra dedicada a las nuevas estrategias artísticas en la apropiación, rediseño y creación de mascotas. Entonces, lo que vemos es que muchos de estos diseñadores, muchos de ellos vienen del mundo de la publicidad, pues utilizan todas estas estrategias de marketing, pero para anunciarse a sí mismos. Digamos que crean unas mascotas que les acaban representando a sí mismos y bueno, mediante eso, mediante el uso de estrategias de marketing, pues se están promocionando, el producto final es el del artista.
Aquí están esos dibujos, están esas ilustraciones, pero también algunos de los personajes, esas figuritas, están en pequeño y en grande.
Sí, bueno, lo que podemos ver aquí en esta primera sala, que hemos denominado Remix, es el trabajo de algunos artistas que trabajan con esta idea de la mascota comercial, reapropiándose de ella, transformándola. Entonces podemos ver algunas mascotas reconocibles como el Ronald McDonald's o en el trabajo, por ejemplo, de Sour Kids, que son dos ilustradores holandeses, pues vemos algunas reminiscencias de diseños clásicos como de Tex Avery, por ejemplo, o podemos ver ahí al fondo el trabajo de Jeremy Bill, que es un diseñador australiano, que crea unas ciudades habitadas por Hello Kitty y Bob Esponja
y Olivia, la mujer de Popeye
también, mira. Sí, incluso los pitufos, y bueno, digamos que los saca de su contexto al que estamos acostumbrados a ver y los coloca en otro. Lo que diferencia un poco a todas estas mascotas, digamos, de lo que serían los dibujos animados, por ejemplo, es que las mascotas no tienen una historia detrás, no tienen un contexto, por lo tanto son muy fáciles de reconocer y se adaptan muy bien a los cambios, ¿no? Por eso en su día las marcas las han adoptado, porque al no tener una historia detrás, pues se adaptan perfectamente al paso del tiempo.
Estamos diciendo que tan llamativo es poder ver las ilustraciones. Ahí veo, por ejemplo, un autor que se caracteriza porque sus dibujos son siempre como muy felices, muy divertidos, y además siempre hay algo de color rosa por medio.
Sí, este artista es Bath Monster, que él, la mascota, digamos, que creó hace ya un montón de años, es este gran helado gigante con el que hace trabajo, pues tanto pictórico como gráfico, como graffiti también en las calles, digamos que su alter ego es este helado gigante que ahora mismo lo representa a sí mismo, a este artista Bath Monster. Uh-huh.
Tenemos aquí también, bueno, parece como un pequeño ejército de un montón de figuritas pequeñas que parecen como tiernos conejitos, quizá, algo similar, pero parece ser que por dentro tan tiernos no son.
Bueno, este es el trabajo de un artista de Hong Kong que se llama Mr. Clement, y un poco su icono, su alter ego, es este pequeño conejito tan tierno y que tanto nos recuerda como a las mascotas de algunos productos. Y sin embargo, cuando se le levanta la cabeza, pues se ve que es de carácter humano, como todos nosotros, y bueno, debajo de sus cabecitas tan monas, pues está una calavera.
Ajá. Bueno, pues estábamos hablando de esas dos estancias distintas, dos salas, en una pues quizá que es en la que nos encontramos ahora, todos esos iconos, esas figuras o personajes más comerciales, y ahora pasaremos a otro cuyos personajes quizás son más callejeros, más ilustraciones que han hecho esos diseñadores, pero para el arte urbano. Y entre una sala y otra nos encontramos con que se está reproduciendo un vídeo que además ganó el Oscar al mejor corto de animación.
Sí, en el 2010 es un vídeo de un estudio francés que se llama Autor de Minuit, que se llevó el premio el Oscar al mejor corto de animación. Se llama Logorama y es un vídeo de 17 minutos sobre un país o un mundo completamente invadido por las marcas comerciales. Vamos, los protagonistas son Ronald McDonald's, los M&M's, absolutamente todas las marcas están presentes, y un poco lo que nos habla, que es un poco de lo que habla el título de la exposición, este White Noise o ruido blanco, que es un poco del exceso de imágenes que recibimos continuamente por parte de la publicidad y un poco en contraste a esa invasión, digamos, del espacio público por parte de las marcas, pues hemos hecho un mural con diferentes obras gráficas encontradas en la calle de arte urbano, seleccionado por un colectivo que se llama Worcester Collective, y sería un poco el contraste de lo que es la invasión del espacio urbano por parte de los artistas, sin duda alguna con un aire mucho más poético y artístico.
Bueno, desde luego que la invasión de las marcas, no me extraña que ese cortometraje que aquí se está reproduciendo tenga ese Oscar al mejor corto de animación en 2010, porque viene a ser como una especie de, imaginaros, una ciudad donde todos los edificios son todos logotipos comerciales. A partir de ahí, un coche que conduce a toda pastilla y quien lo conduce es Roland McDonald. Se estrella contra un Pizza Hut, aparece el coche con la policía y los policías son los personajes de Michelin, cargados con las pistolas, las metralletas y demás, dispuestos a poner orden. Y a partir de ahí se produce, pues yo qué sé, como una especie de tiroteo donde aparece el gigante verde pidiendo calma, donde aparece también, bueno, pues personajes que salen huyendo y están desde el león de la metro, que se esconde de ese tiroteo, huyen también las caritas de las Pringles, que también conducen coches por ahí, aparece también el camello, que es la marca de la imagen de la marca de Camel, y así se suceden continuamente todo ese bombardeo de imágenes, que todas ellas están relacionadas con el mundo de la publicidad, de esas marcas en las que estamos inmersos cada día. Y ahora ya nos estamos pasando a la otra sala, vemos que la representación en este caso nuestra de diseño español, lo ponen esos monstruitos de tres ojos.
Sí, esa es la obra de un artista que se llama Juan Carlos Baquea, que procede del mundo de la publicidad y de la animación en 3D. Y bueno, lo que podemos ver en esta sala es cómo poco a poco todas esas imágenes más vinculadas a la publicidad van desapareciendo. Y lo que tenemos aquí es un poco las mascotas convertidas en fetiches, ¿no?, de los artistas. Entonces no solo vemos soportes gráficos o pinturas y demás, sino que los artistas, digamos, que expanden un poco a sus criaturas fuera de lo que serían los lienzos. Y entonces lo que vemos también es escultura. Pues en este caso Baquea lo que hace son unos pequeños monstruos. Que
hay uno que se parece un poco al de Trancas y Barrancas.
Alguien me lo dijo el otro día. Sí, pero digamos que son casi como taxidermia, un poco como un museo de ciencias naturales así en versión pop. Y luego pues tenemos la obra también de Julián Mancelli, del grupo Doma, que es de Buenos Aires. O tenemos aquí la obra de Mark Welbin, que es un alemán, que también en este caso pues de sus dibujos más gráficos de 3D pues los extrae a algunas esculturas y que representan un poco ya a la mascota comercial convertida en un icono, casi como en una nueva religión, ¿no?
Y vemos quizá que de las muchas figuras, quizá la que preside es que, os cuento, hay como un, ¿cómo os lo diría yo? Nos situamos en la peli de monstruos. Hay un tal Wasowski, que es un monstruito pequeño,
¿sí?,
verde con un ojo. Pues aquí hay algo parecido, un monstruito así, redondito, con sus patitas, con sus brazos. También tiene un ojo, lo que pasa que en vez de ser verde es negro y luce. Y yo creo que es un poco así que está como triunfante aquí en la sala, ¿no?
Sí, efectivamente. Este es el trabajo de un artista australiano que se llama Kyle Redman, que ha creado este personaje, que en un principio también pues lo dibujaba y hacía ilustraciones digitales. Y un poco pues ahora su alter ego ha saltado y se ha convertido en una gran escultura, que digamos que es un personaje un poco fashion o como del mundo de la moda, y curiosamente pues es el ahora mismo es el representa una marca de ropa en París, en Colette, que es una tienda como de grandes marcas, y bueno, se ha convertido ahora en la mascota de esa tienda.
Bueno, y veo que, por cierto, estas mascotas, personajes, como lo queramos llamar, llegan incluso en una vitrina de ahí del fondo hasta convertirse en joyas.
Sí, uh-huh. Bueno, tenemos en esta segunda sala parte de la colección de Selim Barol, que es uno de los coleccionistas de muñecos de vinilo, el más importante del mundo. Selim atesora una colección de 15.000 muñecos. Nosotros, obviamente, solo nos hemos traído una parte, pero sí, lo que representa al final esta colección es cómo hay muchísimos artistas que están trabajando en esta línea.
Bueno, pues yo creo que la exposición, si algo tiene quizás Mónica, es que lo veo como para muy abierta a muchos públicos. Es decir, que no solamente es para aquel que es amante del dibujo, del diseño y de la ilustración, sino que veo que se abre a muchos tipos de público.
Sí, efectivamente. Y como todo en La Casa Encendida, intentamos que nuestra programación sea lo más abierta posible. Obviamente, ilustradores, diseñadores, artistas, todo aquel que tenga alguna relación con las artes gráficas, pues estará encantado con la exposición, pero vamos, está abierta a todos los públicos. La exposición estará abierta hasta el día 8 de septiembre, se puede visitar durante todo el verano. Como conclusión de la exposición, en la terraza, en la azotea de La Casa Encendida, se ha instalado una mascota inflable gigante de unos 4 metros de altura. Le hemos llamado el eslabón perdido y recuerda un poco al Yeti, a la imagen del Yeti, es un gigante blanco. Y lo hemos llamado también Consuelo, porque creemos que después de toda esta invasión de imágenes y este mareo que nos viene por un lado y por otro, pues nuestro eslabón perdido en la terraza representa un momento de calma y de paz y de volver a limpiar un poco la mente y bueno, sí.
Sí, de tantos mensajes comerciales, ¿no?, que recibimos al cabo del día. Sí. Bueno, pues sí. Mónica Carroquino, coordinadora de Cultura de La Casa Encendida, muchas gracias.
A vosotros.
Y deciros eso, que nos quedamos aquí rodeados, pues desde ese pequeño monstruito, como dice personaje de una importante firma de moda francesa, hasta esos monstruos de tres ojos que yo decía que uno de ellos se parece así entre nosotros, un poco a trancas y barrancas, y luego, bueno, pues todas esas cajas de cereales que se han hecho un poco como imagen de esta exposición, de este Pictoplasma White Noise, donde hay cada una de ellas tiene como imagen siempre un muñequito, un personaje, además que nos recuerdan en parte algunos a personajes, a ilustraciones de los cuentos y que vienen a reflejar la participación también de esos creadores y diseñadores españoles que dejan ese listón bastante alto.
Pues María José Francisco, Quique García Nuño, muchas gracias a los dos, Unidad Móvil de Onda Madrid. Y os recuerdo a todos que hasta el próximo 8 de septiembre tenemos tiempo para disfrutar de esta exposición Pictoplasma, esos muñecos que de alguna manera están vinculados a los productos comerciales.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Pero preguntitas que llegan. ¿Somos positivos? ¿Nos gusta este Madrid en el que vivimos? Pues si la respuesta es que sí, cojamos la cámara de fotos y directos a la calle a buscar esos aspectos de nuestra ciudad y de nosotros mismos que nos hacen especiales. Es que es de lo que se trata en este certamen fotográfico organizado por Foto España y por la Fundación Canal. A positivar se llama, y no, no hace falta que llevemos la cámara analógica, sino todo lo contrario, porque se trata de un concurso online. Tres son las secciones a las que hay que apuntarse para participar y todas ellas además, oye, pues que tienen títulos muy sugerentes. Todos sumamos hasta la médula y vivir y disfrutarlo. Eva Tormo es la directora gerente de la Fundación Canal. Muy buenos días, Eva, bienvenida.
Hola, buenos días, Belén.
Tenemos la oportunidad, tenemos la opción de participar en este certamen fotográfico en el que nos tenemos que basar en esos aspectos positivos, ¿no?, que nos genera Madrid.
La verdad es que sí, estamos cansados de escuchar noticias que no son precisamente optimistas y nosotros queremos pararnos, ver Madrid, como tú muy bien definías, además, de forma muy sugerente, una Madrid vital, cogerle el pulso y, bueno, destacar todos esos aspectos que a veces vamos tan rápido que no somos capaces de observar, pero los que nos visitan lo observan, lo cuentan y ahora se trata de que lo captemos con la cámara.
Claro, y es verdad que nos pasa que cuando a lo mejor nos vamos por ahí a hacer turismo a otra ciudad, no nos separamos de la cámara de fotos y vamos haciendo de cualquier mínimo detalle. Sin embargo, esto a lo mejor no nos pasa tanto con Madrid, ¿no? Y por eso hay que potenciarlo.
Sin duda, yo creo que la fotografía siempre es una buena excusa para, bueno, pues para viajar. Es una magnífica compañera la cámara. ¿Cuántas personas salen solas de viaje a paraísos recónditos, a lugares extremos? Y parece que cuando lleva uno la cámara se siente como muy acompañado y bueno, pues existe también esa posibilidad de mirar sin ser visto casi, ¿no? De observar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y desde luego Madrid es un magnífico escenario para ver a sus gentes, para ver la ciudad, para observar el movimiento y la vitalidad con la que esta ciudad nos parece que no se cierra nunca, ¿no? Y está siempre pues ofreciendo unas imágenes extraordinarias.
Y además con mucha diversidad cultural. Lo digo porque a lo mejor en esa diversidad cultural podríamos encontrar pues un pequeño ejemplo, ¿no? O ese primer puntito que continuar para participar en ese Todos Sumamos, por ejemplo.
Perfecto, Belén. Sabes que tienes que ir, si vas a coger la cámara, que yo te recomiendo.
Sí, lo voy a hacer.
Claro, deberías. Y sobre todo por el placer de hacer las fotos y de ver Madrid con ese detenimiento que requiere. Y luego, por otro lado, pues por participar y, como es lógico, optar a alguno de los premios. Eso sí, como tú muy bien decías, tenemos tres categorías o tres temas que hay que intentar captar. Y ese Todos Sumamos con esa diversidad a la que te referías cultural, pues me parece un extraordinario objetivo a plasmar, ¿no? Pero también tienes que plasmar con tu cámara por qué te gusta tanto Madrid, y yo creo que eso todos lo entendemos de una forma muy personal. Y también, bueno, pues esos momentos individuales que compartimos y que merecen la pena, ¿no? Y creo que, bueno, pues es relativamente fácil conseguir las tres instantáneas. Y luego a lo mejor no es tan fácil conseguir el premio, pero desde luego hay que intentarlo.
Por lo menos participar, que vamos a pasar un rato bonito, un rato divertido, un rato entretenido. Vamos a descubrir nuestro Madrid, eso, a través de una cámara de fotos que siempre se ve de una manera un poquito distinta. Y que si ganamos los premios, bienvenidos sean, porque es que tenemos premios de hasta 1.000 euros.
Pues sí, la galería se le llama a las tres imágenes de cada uno de estos temas que hemos comentado. Gana 1.000 euros y luego hay tres premios de 500 euros a la foto de cada una de las secciones. 1.000 euros así inesperados dan para mucho.
Bueno, que sí dan,
¿no? Y 500 euros incluso, si les tocara a quien nos pueda estar escuchando y que les animo a que cojan la cámara y salgan por Madrid a captar todos esos momentos, pues 500 euros también inesperados pues también dan para alguna alegría y para hacer alguna invitación y para hacer muchas cosas en Madrid, sin duda.
¿Nos podemos pensar esas fotografías? Porque tenemos hasta el 23 de junio para presentarlas.
Sí, tenemos hasta el 23 y es muy fácil, o bien en la página de Foto España o bien en la página de la Fundación Canal. Pueden hacer lo que es la inscripción, subir las fotos, es muy facilito y no hay excusa, no hay excusa. Tenemos móviles, tenemos cámaras y, por lo tanto, Madrid nos rodea y es el momento de sacar ese optimismo que, a pesar de que haya problemas en nuestro entorno, pues sigue estando latente.
Que además, lo decía yo, ¿no? Ese juego que habéis hecho con el apositivar, sí. Qué bonito queda.
Sin duda. Creo que entre todos tenemos que intentar cambiar también un poco el entorno que nos envuelve y yo creo que a pesar de los problemas también hay motivos para destacar esa energía positiva, ¿no? que ocurre a nuestro alrededor y, por lo tanto, pues a ver si entre unas cosas y otras, y en este caso a través del arte y a través de la fotografía, conseguimos contagiar a no pocos de ese optimismo y, sobre todo, en un momento en el que la fotografía se apodera de Madrid gracias al Festival de Foto España, sí. Y en el que también os diré, y lo sabrán seguramente muchos oyentes que nos están escuchando, que la fotografía cada vez está más en alza y que, de hecho, pues todas las concursos, los talleres, las exposiciones que se organizan en torno a la fotografía tienen cada vez más y más seguidores, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, aprovechemos esta ocasión que es extraordinaria.
Que hay que darle esa oportunidad, que es verdad que la fotografía está volviendo a tener ese lugar que merecía, que durante un tiempito parece que estuvo injustamente tratada, pero de nuevo se está considerando pues como lo que es, como un arte más.
Sí, y la verdad es que es algo tan fácil de acercarse, de entender, de ver, y luego lo que es mejor, de poder sentirse fotógrafo, en cualquier momento y en cualquier ocasión, ¿no? Creo que pocas artes plásticas ofrecen esa posibilidad, porque bueno, uno puede ser más hábil o menos hábil con el pincel, o puede serlo con las manos a la hora de esculpir, o bueno, pues en tantas y tantas manifestaciones, pero desde luego creo que a poco que se reciban unas mínimas instrucciones o incluso uno mismo se autodidacta y experimente pues con su propio teléfono móvil y capte pues lo que le rodea, se va a dar cuenta que es el gusanillo de la afición por la fotografía entra rápido, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues me parece que es algo en lo que podemos participar sin límite de edad. Lo hacen los niños, también en los talleres que hemos organizado los sábados. Y la verdad es que los resultados son sorprendentes, no solo para los que participan, para nosotros y para las familias, que a veces no consiguen comprender cómo sus hijos han hecho con unas poquitas nociones que se les da esas imágenes, ¿no? Así que se trata de, pues eso, no hay excusa para coger cámara, teléfono y salir por ahí a captar cosas.
Pues vamos a captarlas, sobre todo esas cosas positivas, que nos queremos llenar de ese espíritu positivo para estar mejor y para ver, oye, si finalmente podemos ganar también el concurso, desde luego que bienvenido sea a positivar. Eva Tormo, directora gerente de la Fundación Canal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Belén, a ti y a tu programa y sobre todo por compartir ese entusiasmo y ese positivismo que queremos también lanzar desde aquí.
Claro que sí, gracias, hasta luego.
Adiós y gracias.
A verlo, haylo. Lo que pasa que a veces nos cuesta encontrarlo.
www.ondamadrid.es
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño... ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Estos son dos que están luchando con sus espadas láser en mitad de la galaxia y uno dice, oye, que soy tu padre, ¿qué dices? Se abrazan y se van juntos en la nave.
En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, todo incluido. 5 años de garantía, gastos de matriculación, con el equipamiento que quieres y todo incluido en la cuota. Sin sorpresas. Infórmate en Ford.es. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Hola, Llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Pues nuestros siguientes invitados llegan del norte y del sur al mismo tiempo. Andalusian Conspiracy es el nombre de la banda a la que estamos recibiendo hoy, que viene de Oslo, sí, de Noruega, pero las referencias al sur, pues claro, nos las da ya su nombre y también el acento de su vocalista, ¿eh?
Acento sevillano el de Víctor, que dejó hace algún tiempo su tierra natal y se embarcó en este proyecto musical tan singular hace un par de años y que ha dado lugar, bueno, pues a este LP titulado La revolución será tuiteada.
Música que mezcla ese aire aflamencado de la voz con el pop rock, música electrónica y sonidos nórdicos.
Esta originalísima propuesta les ha traído hasta Madrid y es que el próximo miércoles estarán en un concierto aquí en la comunidad, en Alcalá de Henares en concreto, así que vamos a saludar ya a nuestros invitados, Víctor, Antonio, John, Atle, muy buenas, ¿qué tal?
Hola,
bienvenidos
buenas.
Todos.
Bueno, yo creo que vamos a tener que empezar, Víctor, por dar un poco las pistas de vuestros orígenes. Todos residís en Oslo.
Sí, sí.
¿Sevillano tú,
yo
Víctor?
Yo soy de Sevilla, sí.
Uh-huh. Y también tenemos a Antonio, que viene de otro punto alejado también.
Eso, de México.
De México.
Gracias.
Pero que compartimos lengua.
Compartimos
sí,
lengua.
Afortunadamente.
Cosa que no ocurre en el caso de Atle y John, que vienen, bueno, pues de allí, de Oslo. Ellos,
de la misma tierra.
Ellos son de la tierra, digámoslo así. Y aquí estáis, en Madrid, con este proyecto que realmente, bueno, pues nos ha sorprendido mucho en su sonido, ¿no? Uh-huh. En esa mezcla, ¿no? Con tu acento, que imprime pues un carácter muy determinado a las canciones y además las letras, ojo, porque las letras también tienen muchas referencias a nuestro país, y esos otros sonidos que ya nos remiten pues eso, más al norte.
Sí, eso se trata de una apuesta diferente. Nosotros nos conocimos y tras un par de ensayos vimos que había buena química, a ellos les parecía interesante el poder mezclar pues música con origen anglosajón o origen nórdico con también con el sonido de mi voz, y también al principio empezamos a hacer canciones en inglés y en español, pero se fue decantando más o más por el español, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que ganó la partida al final? ¿Por el exotismo, quizá, ahí en las tierras del norte? O
yo creo que también es... yo creo que todo el mundo canta mejor
en su lengua.
En su propia lengua, ¿no?
Ajá.
Igual que... Y entonces, también porque las letras fueron surgiendo más y más. Para mí fue... Yo había tocado en otras bandas en las que cantaba en inglés, pero fue algo, una experiencia nueva, empezar a hacer letras en tu propia lengua, y la verdad es que salían espero que bien.
Y luego está ese título, La revolución será tuiteada, que también, bueno, pues hay un tema dentro del disco que se titula así y hace unas referencias muy concretas a todo lo que ha sido el desarrollo en los últimos años aquí en España y en concreto en la ciudad de Madrid, de todo este movimiento social que arrancó en el 15M.
Sí, cuando compusimos esa canción, Atle me mandó una música para una idea que tenía, y, Y yo pues llevaba tiempo observando y soy un usuario de las nuevas tecnologías y los nuevos medios, y entonces me interesaba mucho ese tema de ver cómo estaban pasando cosas en el Medio Oriente, en Egipto y en cierto, y aquí también en España, y cómo a través de pues Facebook, Twitter y estas nuevas redes sociales pues se propagaban las cosas muchísimo más rápido. Y entonces me pareció un tema interesante y también intentaba inspirar a todo aquel que quiere transmitir algo, sea a nivel social o a nivel político o a nivel sentimental, pues que ahora tiene medios que puede hacer que su voz se escuche en todos sitios.
Que es la gran herramienta que tienen los que viven lejos de su tierra natal también de enterarse de lo que aquí ocurre. Bueno, nos gustaría mucho escuchar una de las canciones en directo. Tenemos bueno algo de percusión, tenemos bajo, guitarra. Y la voz de Víctor, así que cuando queráis, pues vamos con qué tema.
Vamos a una canción que se llama ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? No puedo vivir así. ¿Cuánto tiempo? No puedo vivir así. ¿Cuánto tiempo? Sin orgullo. Creo que mi paciencia se agotó. Quiero vivir en la negación. Creo que ya he tocado fondo. No puedo soportar tanta humillación. ¿Cuánto tiempo sin libertad? ¿Cuánto tiempo sin libertad? ¿Cuánto tiempo en la miseria? Tu hipocresía, creo que mi paciencia se agotó. Puedo soportar tanta humillación. Creo que ya he tocado fondo.
Bueno, la verdad que es muy, muy distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar y más diferente aún, imagino, sonará en Oslo. No sé cómo se ha cogido este trabajo que habéis publicado allí.
Pues la acogida ha sido bastante positiva. Ten en cuenta que algo difícil para artistas hoy en día, cuando ya hay tantos años de historia de música, es hacer algo nuevo, ¿no? Porque ya hay veces que dice la gente todo está inventado, pero yo no creo que la música nunca vaya a estar todo inventada, porque se trata de mezclar cosas que a lo mejor no se han mezclado antes. Y nosotros, pues allí, claro, cuando empezamos a tocar, la gente lo que nos decía, el mejor cumplido que nos daban era, esto no lo he escuchado nunca, esto es diferente. Y claro, puede ser también arriesgado, ¿no? Pero en cierta forma es el mejor cumplido. Es decir, que bueno, hemos hecho algo que a la gente le guste y es diferente a lo anterior.
Porque ¿cómo surge? ¿Cómo se llega a este sonido, diríamos, distinto, diferente, que hacéis vosotros? Supongo que habréis ido pasito a paso.
Pues todo ha sido muy rápido, en realidad. Bueno, la canción que acabáis de escuchar es una canción aquí en acústico que suena totalmente diferente al disco, porque tenemos mucho más elementos electrónicos y mucho más efectos y diferentes guitarras. Pero la verdad es que fue algo y sigue siendo. Nosotros tenemos totalmente libertad. El disco lo hemos grabado nosotros, todo lo hemos hecho nosotros. Entonces, pues tenemos totalmente libertad creativa. Y en cierta forma es probamos cosas, si nos gusta, si pasa primero el filtro nuestro, pues sigue adelante, y si no, pues lo dejamos aparcado, y a lo mejor en un tiempo pues volvemos a retomarlo. Pero yo creo que el secreto es total libertad creativa.
Antonio, que es la última incorporación de la banda, me apetece saber pues cómo llegas tú al grupo. Y claro, en un lugar así, encontrarte algo como esto, no sé, cuéntanos cómo fue ese encuentro.
Mira, yo conocí a Víctor hace 4 o 5 años, porque tocábamos en un proyecto de flamenco. Y bueno, de ahí estuvimos trabajando, yo pienso que un año juntos, y de ahí nos separamos. Y Víctor me llama 2 años después, que estaba creando esta banda, ¿no? Yo estaba con otros proyectos, ocupado por aquí, por allá, y yo dije a Víctor, ahora no puedo y te voy a quedar mal si te digo que sí, ¿no? Total que bueno, todo se dio hasta ahora. Yo tengo 2 meses con la banda. Y bueno, me parece fantástico el trabajo que están haciendo, ¿eh? Me animé cuando escuché su propuesta, me pareció muy bueno.
Y ya que no podemos preguntarles directamente a Adley y a John, ¿nos contáis vosotros? ¿Ellos como tienen algún tipo de afinidad previa con la música española, de raíces más españolas, o de pronto les proponéis esto y les gusta que...?
Pues yo sé que a Atle sí que le gustaba, había escuchado algo de flamenco y sí que le gustaba el flamenco. Yo no creo que había escuchado algún guitarrista, porque claro, al ser guitarrista, todos los guitarristas escuchan a otro grande guitarrista. Entonces sí que tenía
ahí había que llegar
de
al flamenco,
Paco de Lucía y de otros guitarristas de españoles. Pero no, y además, como te decía antes, no es que fue predeterminado que íbamos a hacer este tipo de... Fue saliendo así, ellos hacían algo de la melodía musical y yo hacía la melodía vocal, y fueron surgiendo de esa forma y a ellos les fue gustando y así salió.
¿Y lo de la conspiración andaluza, por qué? Supongo que pacífica siempre, ¿no?
Sí, nosotros somos pacíficos, conspiradores muy pacíficos. Fue un poco un juego porque en cierta forma vimos nuestra música como una conspiración contra el aburrimiento en el negocio de la música, y una conspiración en la forma de que somos 4 ya... chicos maduros que pues decimos lo que pensamos y no tenemos miedo de decir lo que pensamos, y en esa forma pues conspirar un poco contra el aburrimiento y contra quizás la pasividad en general, ¿no?
Bueno, en este viaje a Madrid van lógicamente a aprovechar pues para presentar este disco en directo. Danos las coordenadas de ese concierto que va a tener el próximo 29 de mayo.
El concierto es mañana martes. Tocamos en para los conciertos de Radio 3.
Ajá.
Y para la casa hermana de para, o sea, que se retransmite también por televisión española, por la 2. Y después ya seguiremos rumbo para Las Palmas y para Alicante. Estaremos tocando 2 días en Las Palmas y también tocaremos en Alicante. Ya de allí, después de comernos una paella el sábado, pues nos iremos para Noruega.
Bueno,
la paellita hay que comerla.
Sí.
De regreso a la nueva patria. Víctor, Antonio, Atle, John, gracias.
Muchas gracias a vosotros por tenernos aquí.
Andalusian Conspiracy, ya sabéis, este grupo que nos viene de Oslo, pero que tiene también raíces, desde luego, que se notan mucho españolas. Dentro de un ratito seguimos.